Quirol al día con Alberto Negro.
Arratsaldeon, saludos, son en las 2:30 de la tarde, tenemos 30 minutos por delante para acercarles lo más destacado de la actualidad deportiva de la jornada que, como fin de semana que es, se presenta muy pero que muy animada. Comenzamos con los titulares. A esta hora tenemos dos partidos en juego en segunda división. El Deportivo Alavés pierde ante el Lugo. Media hora de partido, pausa para la hidratación. Lugo 1, Alavés 0 en un partido muy pero que muy abierto, con constantes llegadas sobre las dos porterías. Más oportunidades en cualquier caso para el equipo gallego. También gana 1-0 el Rayo Vallecano al Valencia. En el terreno de juego de Vallecas se adelantaban rápido los de Andoni Iraola por mediación de Isi en el minuto 5. Estamos en el 31 de partido. Rayo 1, Valencia 0. Donde no tenemos marcadores, ni los va a haber en este fin de semana, es en la Liga Femenina de Fútbol, en la denominada Liga F. La convocatoria de huelga por parte del colectivo arbitral ha llevado que en los partidos que estuvieran programados en la mañana de hoy, entre ellos el Atlético de Madrid, Real Sociedad, los dos equipos se hayan presentado, hayan estado sobre el césped 30 minutos, pero ante la ausencia de colegiadas, el partido ha tenido que ser aplazado. Esto ha ocurrido en Alcalá de Henares, en el encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real. A la tarde sucederá tres cuartos de lo mismo en el partido programado en Tenerife entre el Granadilla y el Athletic. El Athletic que se enfrentará al Elche, el conjunto dirigido por Ernesto Valverde, con las bajas de última hora de Yeray Álvarez con un profundo proceso gripal y de Ander Herrera con una pequeña rotura fibrilar. A ellos se unen los ya ausentes en las últimas jornadas, Mikel Valenciaga y Yuri Berchiche. Entra en la citación y formará parte del once titular Íñigo Martínez. En la Real, sesión preparatoria que tendrá lugar a partir de las 3:30 de la tarde, y Manol ya ha manifestado que no se puede vivir del resultado de Manchester y que hay que seguir enganchados a la Liga. Por cierto, importantes reflexiones de Imanol Alguacil en torno a su renovación. Luego le escucharemos. En el deporte de la pelota se disputa la final del individual de remonte en Galarreta. Se van a enfrentar Endika Barrenechea y Javi Urriza. Es la final clásica de los últimos años. Como clásica es la etapa anteúltima de la vuelta que tiene su meta en el día de hoy instalada en Navacerrada, tras un recorrido completo por la Sierra de Guadarrama. La última oportunidad para intentar poner contra las cuerdas a Renko Evenepoel. De momento, una escapada numerosísima es la que forma parte de la cabeza de carrera. Además, pendientes del deporte del remo. Los botes importantes han estado hoy en la Bahía de la Concha para intentar pulsar las condiciones del campo de regatas que se van a encontrar mañana, donde Urdaibai va a defender algo más de 7 segundos y medio con respecto a Hondarribia y Donostiarra, y donde Orio, en la categoría femenina, va a hacer lo propio con Arraun Lagunac, eso sí, una diferencia más exigua de prácticamente 2 minutos y medio. Igualmente, pendientes de lo que dé de sí el deporte del básquet. Octavos de final del Eurobásquet esta noche, España-Lituania, con la presencia de Brizuela y de López Aróstegui. Y en tenis, Alcaraz se ha metido en su primera final de Grand Slam tras conseguir imponerse esta madrugada en 5 sets en semifinales. Alcaraz se medirá en la final del Open USA al noruego Ruud. El que venza, además de hacerse con el título, será número 1 del mundo.
Tiendas Expert Cordevi.
Gran variedad de electrodomésticos, calidad y satisfacción del cliente garantizadas.
Tiendas Expert Cordevi.
Más de 50 tiendas en País Vasco, Cantabria y Navarra. Conócenos en www.cordevi.com.
Tiendas Expert Cordevi. Tu tienda de electrodomésticos más cercana.
Con las nuevas variedades de atún con salsas, viajarás con Campos. Ya puedes disfrutar de la nueva gama Atún Claro Viaja con Campos. El atún de Campos de siempre, ahora con nuevas salsas deliciosas: arrabiata, chimichurri, oriotarra y sweet chili. Campos lleva todo lo bueno del mar hasta tu mesa.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Les comento que como cada jornada tenemos el número de WhatsApp de Radio Euskadi abierto para todos ustedes, el 688-840-840, donde esperamos recibir sus opiniones sobre la actualidad deportiva de este fin de semana. Recuerden además que sortearemos entre todos los mensajes que nos lleguen entre hoy y mañana un maillot de Etxehondo. Comenzamos hablando del deporte del fútbol porque tenemos partidos en juego en segunda división. El Deportivo Alavés está cayendo en el Anso Carro ante el conjunto del Lugo. El partido ha comenzado a las 2 de la tarde, estamos en el minuto 35 de la primera mitad y el conjunto gallego se ha adelantado, como decimos, en el marcador por mediación de Ramos. Ha sufrido muchísimo la escuadra de Luis García Plaza en el tramo inicial del partido. Posteriormente las llegadas ya se han repartido más entre los dos equipos, pero está siendo un encuentro prácticamente de ida y vuelta. Vamos a ver si tras la pausa para la hidratación el conjunto gasteiztarra consigue centrarse y por lo menos igualar el partido. La escuadra albiazul hasta el momento no ha perdido ningún encuentro en la segunda división. Una segunda división donde ayer se jugó en Las Palmas 1, Leganés 0. En primera división también tenemos partido, el que está teniendo lugar en Vallecas y donde el Rayo de Andoni Iraola vence en el minuto 36 de encuentro al conjunto del Valencia. El tanto conseguido por Isi prácticamente en el minuto 5 de partido da ventaja al equipo vallecano. Minuto 36, Rayo 1, Valencia 0. Ayer, recuerden, se jugó otro partido, Girona 2, Real Valladolid 1. En un instante hablaremos de nuestros equipos de primera división, pero antes vamos con la plena actualidad también en el deporte del fútbol, que viene marcada por lo acontecido en la Liga Femenina, la Liga denominada F, que tenía previsto comenzar en el día de hoy, pero que sin embargo no ha podido celebrarse en los primeros partidos. Definitivamente, como decimos, el partido inaugural de la Liga Femenina no ha podido disputarse debido a la convocatoria de huelga de las colegiadas, que no se han presentado en Alcalá de Henares para dirigir el encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Por tanto, el partido ha sido aplazado. Los dos equipos han estado sobre el terreno de juego durante 30 minutos, tal y como indica la reglamentación. Todo ello para la definitiva suspensión del encuentro. Las colegiadas de la competición han decidido ir a la huelga al no ver satisfecha su reclamación de un aumento de sueldo una vez que este año la competición ha adoptado el carácter profesional. De fondo, subyacen de nuevo las irreconciliables posturas de la Federación Española y de la Liga de Fútbol Profesional Femenino, avalada esta también por la liga que preside Javier Tebas. Esta tarde se va a repetir el procedimiento en Tenerife para aplazar el partido entre el Granadilla y el Athletic, y mañana ocurrirá otro tanto de lo mismo con el Levante a la vez en Gloriosa. El Athletic llegó ayer a Tenerife y a la vez Gloriosas tiene que viajar en la tarde de hoy para estar presente mañana en un partido programado a las 12 del mediodía y que todo el mundo sabe que no se va a disputar. Por cierto, la Liga Profesional de Fútbol Femenino ha manifestado, ya lo hacía en el día de ayer, que en el caso de no comparecer las árbitras y asistentes van a proceder a presentar las correspondientes denuncias disciplinarias, solicitando que se adopten las medidas sancionadoras correspondientes a tan grave incumplimiento, incluyendo la inhabilitación de las colegiadas. La Liga, junto con los clubes y sociedades anónimas participantes, va a iniciar frente a las árbitras y asistentes que incumplan sus obligaciones las acciones oportunas en reclamación de los daños y perjuicios que se generen. El lunes, pasado mañana, está programada una comparecencia ante los medios de comunicación de las colegiadas que, como decimos, han hecho valer su derecho a la huelga para parar la competición en la jornada en la que estaba previsto que la misma se iniciara. Volvemos ahora sí al fútbol, a la primera división. Nuestros primeros equipos en jugar lo harán mañana el Athletic a partir de las 4:15 en Elche, en el Martínez Valero, ante el conjunto del Elche. Ernesto Valverde ha facilitado ya la lista de convocados, una lista en la que no han entrado definitivamente Geray Álvarez, con una afectación gripal general realmente importante. Hoy se ha acercado por Lezama, pero no estaba ni en condiciones de entrenar después de una gripe que le lleva asolando los dos últimos días, y Ander Herrera, que sufre una leve rotura fibrilar en el abductor derecho. Tampoco han entrado en la lista ni Mikel Valenciaga ni Yuri Berchiche, por lo cual de nuevo Ernesto Valverde se va a encontrar con el problema de no tener un lateral izquierdo específico. Un Valverde que ha comparecido ante los medios de comunicación esta misma mañana en Lezama, que ha reconocido que Íñigo Martínez está en perfectas condiciones, todo apunta a su titularidad mañana, y ha hablado de los buenos datos que está teniendo el equipo en este inicio de temporada, pero eso sí, que se deben de mejorar con la contundencia ofensiva.
Los números también nos dicen que somos el equipo que más llega a ese último tercio, a zonas de área. Estamos entre los equipos que más Me parece que somos el tercero que más tira, más disparos a puerta tiene de la liga. Y lo único que tenemos que hacer es intentar que eso nos rinda más, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay cosas que yo creo que podemos y tenemos que mejorarlas, sobre todo al final. Y en ese sentido, veo al equipo que es consciente y está preparado para hacerlo, pero lo que no podemos hacer es a costa del otro. Sabemos que tenemos que seguir llegando para luego poder concretar, pero tenemos que ser igual un poco más contundentes ahí en el último momento.
Se trabaja en esa fase final del juego, en ese tramo final del campo, para que el Athletic pueda adquirir una mayor fiabilidad sobre la portería contraria. Un Ernesto Valverde al que no le preocupa demasiado el estado de necesidad del Elche, que cree además también tiene el Athletic.
Eso realmente a nosotros no nos preocupa. O sea, no nos preocupa en el sentido de que eso lo tienen que administrar ellos. Lo que nosotros queremos tener también es... queremos sentir esa necesidad, porque la necesidad es buena, siempre que no lo lleves, no tenga un tinte negativo, o tú lo lleves a una situación de estrés. Yo creo que el tener necesidad por ganar hace que estés más alerta, que estés más preparado, y nosotros también tenemos necesidad y tenemos la obligación de sumar 3 puntos. No lo hicimos la semana pasada y lo queremos hacer esta.
Bueno, pues el Athletic quiere seguir sumando para instalarse en la parte noble de la tabla clasificatoria. Los rojiblancos viajarán esta misma tarde hasta Elche. Quien está a la espera de realizar su última sesión de entrenamientos es la Real. La va a comenzar pues dentro de 50 minutos, a partir de las 3:30 de la tarde. Pero Imanol Alguacil ha comparecido ya ante los medios de comunicación. De entrada, pues transmitiendo la sensación de que el equipo llegó bien, sin molestias físicas importantes en ninguno de los protagonistas del partido de Old Trafford, pero dejando claro también que quiere ver cómo se emplean en el entrenamiento de hoy para tomar decisiones de cara a la alineación de la jornada de mañana. Lo que sí tiene claro el técnico oriotarra es que de lo de Manchester, aunque queda en la historia, no se vive.
Sí, es así, es que ya es historia lo que hemos hecho. Os lo dije también el día que se ganó la final de Copa, partidos importantes, y además de lo que vivimos es de la Liga, lo tenemos muy claro. Entonces, partido importantísimo una vez más. ¿Por qué? Porque son 3 puntos vitales para los dos equipos. Ellos porque todavía no han sido capaces de ganar y jugar en su estadio, y nosotros porque le queremos dar continuidad a lo que estamos haciendo en Liga.
Bueno, pues le quiere dar la Real continuidad a lo que ha hecho en Liga, a lo que está haciendo. De momento, 3 partidos fuera, los 3 saldados con 0-1, incluido ese encuentro de Old Trafford. Nos dice por aquí un oyente: aún no somos conscientes del momento histórico que representa para la Real el liderazgo de Imanol. Nos falta perspectiva. Pues bien, a Imanol se le ha cuestionado por su situación contractual. Finaliza contrato el 30 de junio del año 2023, y sobre la posibilidad de entablar negociaciones para la ampliación de su contrato. Esta era la reflexión del técnico de la Real.
El club tiene muy claro lo que yo pienso, y yo tengo muy claro lo que piensa el club de mí. Es que no hay ningún problema de que yo acabe el contrato este año, y como ellos saben lo que pienso y yo sé lo que piensan ellos de mí, pues todos estamos muy tranquilos y bueno, y no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque yo tengo muy, pero que muy claro dónde quiero estar, y porque yo sé que no voy a estar mejor que aquí en ningún lado. Eso sí, os lo digo bien claro, y ellos también lo tienen muy claro, porque no sé si vosotros queréis que yo renueve o no. Yo creo que el club sí que quiere, porque así me lo ha transmitido, y yo quiero continuar, pero tenerlo muy claro. Cuando vayan mal dadas, que irán, y Manuel no va a soltar el timón, así que cuando vayan mal dadas no me empecéis a decir que me veis cansado, que si ya se acaba el ciclo. No, y Manuel se va a agarrar al timón hasta el final.
Bueno, pues claro, ¿eh? El técnico guipuzcoano, a la hora de abordar su situación, sabe lo que quiere la Real, sabe lo que quiere él, sabe que no va a estar en ningún sitio en una situación mejor que la que tiene en La Real, defendiendo sus colores, pero también avisa que en los momentos complicados que nadie le pida que se eche a un lado. Osasuna, por su parte, jugará en la jornada del lunes. Lo hará en Almería ante el conjunto almeriense. Vamos a ver si puede recuperar Yagoba Arrasate a Aitor Oroz con problemas en el tobillo. Ahora mismo una de las grandes sensaciones rojillas, el que parece lo tiene más complicado, casi casi descartado, Rubén Peña. 14 horas y 45 minutos, seguimos adelante.
Por si había alguna duda, ya está en marcha la próxima edición de El Conquistador. Entra en nuestra web eitv.eus/elconquistador y pídenos una cita para participar en los castings que se van a celebrar en nuestras capitales. No pierdas la oportunidad. Y si lo prefieres, también puedes enviar tu videocasting a nuestra web. Tú puedes ser el próximo conquistador o conquistadora. ¡Apúntate ya! ¡Te esperamos!
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Suena la sintonía Pelota Sale en Radio Euskadi en Kirol al día y ello nos sirve para apuntar que esta tarde se disputa la final del campeonato individual de remonte entre dos clásicos, Endika Barrenechea y Javi Urriza. Los dos han disputado las tres últimas ediciones de la final del campeonato individual, con dos victorias para el guipuzcoano y una para el navarro Javi Urriza, la del año 2020. En cualquier caso, la expectación es máxima ante un duelo que, sin duda, pone sobre la cancha del Galarreta a los dos grandes especialistas en la modalidad individual. Vamos a escuchar precisamente a los protagonistas. De un lado, Barrenechea, que no quiere darle demasiada importancia al hecho de haber sido derrotado en la liguilla por Javi Urriza. De hecho, en años precedentes le ocurrió lo mismo y consiguió ganar finales.
Unas experiencias en los años anteriores que, aunque no le he conseguido ganar nunca en la liguilla, luego en la final ya lo he conseguido 2 de 3. Por lo tanto, bueno, la media me acompaña, pero soy consciente de que Javi también no va a estar para siempre en el campeonato individual. Los años pesan mucho, sobre todo a esta modalidad en el individual, y creo que va a hacer un esfuerzo especial para este sábado, para coronarse con la chapela. Y bueno, pues yo también estaré preparado e intentaré hacer ese esfuerzo extra, a ver si consigo que la chapela se vuelva a quedar en Hernani.
Bueno, pues el hernaniarra que quiere quedarse de nuevo con la chapela que ya consiguió en el 21 y también en 2019. Enfrente va a estar Javier Urriza, un auténtico protagonista de las finales individuales. Es la undécima consecutiva que va a disputar en el día de hoy. A pesar de ello, reconoce que va a ser difícil.
Partido muy duro. Yo creo que los dos ya somos veteranos o no nos pilla de nuevos. Va a haber tensión, seguro, como en todas las grandes finales, pero yo creo que sabremos canalizarla de alguna manera y estoy seguro de que vamos a ver la mejor versión de Endika de todo el campeonato, que quizás no ha dado su mejor versión todavía, y yo confío en también dar la mía y en esa situación vamos a ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? Serán detalles. Y bueno, ojalá sea una, como te decía antes, una gran final, peloteada, y veremos a ver quién se lleva el gato al agua.
Bueno, pues habrá que ver lo que ocurre esta tarde a partir de las 3:30 en el frontón en Galarreta de Hernani. En el deporte de la pelota, recuerden, estamos pendientes de Unai Laso, al que le van a tener que efectuar pruebas complementarias para conocer definitivamente el alcance de la lesión, si es que definitivamente la hay en la cadera izquierda después del resbalón sufrido en el frontón de Ordizia. Lo que está claro es que Laso ha suspendido ya en sus dos próximas citas, esta tarde en Viana, donde va a ser sustituido por Artola, y mañana en Baños del Río Tobía, donde será el riojano Darío el que ocupe su lugar. Por lo tanto, pendientes de esas pruebas complementarias a las que tiene que ser sometido Unai Laso. 11 minutos quedan para alcanzar las 3 de la tarde, tiempo de descanso en el Anso Carro, Lugo 1, el gol de Ramos, Deportivo Alavés 0, tiempo de descanso en Vallecas, en Primera División, Rayo 1, Valencia 0, el tanto conseguido por Isia.
Radio Euskadi en la vuelta.
Anteúltima etapa de la Vuelta, la vigésima del recorrido. Quedan 96 kilómetros para el final. Es el último intento para poder zarandear del liderato a Renko Evenepoel. La Sierra de Guadarrama es el protagonista o es la protagonista del recorrido, con una ascensión, la anteúltima, la Morcuera, que es la más dura, para acabar definitivamente tras ascender por Cotos en el Alto de Navacerrada. Dani Egaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto.
Estaba claro que la carrera iba a ser muy movida en el día de hoy, intentándose las fugas prácticamente desde el banderazo de salida, pero no da la sensación en estos primeros momentos o movimientos de carrera que tácticamente se le pueda poner en peligro a Renko Evenepoel, al menos hasta estos instantes.
No, hasta estos instantes no, pero sí es cierto que algunos de los equipos ya están pues colocando a sus hombres en esa fuga. Hay que decir que primero hay dos hombres en cabeza, Marc Soler y Stannard del equipo Alpecin, que tienen casi 2 minutos respecto a un grupo numeroso de 24 corredores, donde está también Polank, también de Emiratos, es decir, ya hablamos de 2 hombres de Ayuso o de Almeida, como se quiera ver, por delante de la carrera. Está Alejandro Valverde, despidiéndose, logrando también de la Vuelta como hombre también para las posibilidades de Enric Mas en un supuesto ataque, y por contra después para nosotros está la presencia de Mikel Vizcarra. Es un grupo muy muy amplio. Está también Carapaz, que lo que defiende obviamente son los puntos de la montaña, cada uno con objetivos diferentes, y en ese sentido por detrás el que está tirando curiosamente es el equipo alemán Bora, y digo curiosamente porque no he explicado que en la fuga de 24 también está Luis Menges, el sudafricano de Intermarché, que es 1º en la general. El siguiente, Hindley, ganador del Giro de Italia, es 10º, no quiere perder esa posición, así que lo que se están consiguiendo, algo que sucede muy a menudo, Alberto, es que le vayan haciendo la carrera al líder sin demasiados contratiempos. Hay que decir que el joven Carlos Rodríguez lo ha pasado mal en el puerto de Navacerrada, que se subía ya en el kilómetro 34, ahora mismo está integrado en el pelotón, pero él mismo reconocía que hoy se encontraba bastante más dolorido que en el día de ayer de la fuerte caída sufrida hace 2 días.
Vamos a ver cómo recupera, si es que puede hacerlo, el de Almuñécar, que ya en la primera ascensión a Navacerrada había quedado cortado. Ahora mismo, insistimos, en cabeza de carrera Marc Soler y Robert Stannard, con casi 2 minutos de ventaja sobre un grupo de 24, donde están Mikel Vizcarra y Urko Berrade en lo que se refiere a nuestra representación. Dani, por seguir con el deporte del ciclismo, hoy tenemos también la anteúltima etapa de la Vuelta, si es que se puede denominar así, en la categoría femenina, donde Van Bleuten, de seguir así las cosas, podría firmar el triplete. Y también con una muy buena posición de Anne Santesteban.
Sí, la Vuelta Challenge es el nombre oficial, patrocinada por Cerasicit, de la Vuelta a España femenina, de 5 etapas en esta edición, y en la que ciertamente hoy es una etapa larga para las mujeres, con 160 kilómetros entre Palencia y Segovia, un recorrido bastante, bastante llano, aunque el viento puede hacer acto de presencia, ciertamente en un pelotón reducido en cuanto a número, pues el peligro de abanicos es evidente. Además, en Segovia se llega en alto, vamos a ver, porque va Bleuten tiene una ventaja muy amplia, 1.55 sobre Borghini, y en lo que a nosotros hace referencia, nuestro ciclismo, obviamente, Anne Santesteban está a tan solo 17 segundos, uh-huh, quiero decir, de Demi Vollering, la ganadora de la Etxulia femenina, la corredora holandesa. Vamos a ver si en el día de hoy Anne Santesteban puede recortar esa distancia, puesto que mañana, igual que sucede con los hombres, en la etapa de Madrid es un auténtico paseo para las velocistas.
Y cerramos con el Gran Premio de Quebec, que se cerró ayer a última hora de la noche, donde se pone unos puntos jugosos en juego. Movistar pues consiguió sumar, pero la victoria fue francesa.
Sí, Cosnefroid atacó a 2 kilómetros de meta. Fue una carrera de 16 vueltas a un circuito de 12 kilómetros, que es en el mismo formato, se va a correr mañana en Montreal. Son pruebas del World Tour, y eso significa que, por ejemplo, la novena posición del día de ayer equivale exactamente igual a ganar una etapa en la Vuelta. Digo, por eso de la discusión de los puntos y de lo mal hecho que está, a mi juicio, desde luego, bien, el baremo, pero la quinta posición obtenida por el asturiano Iván García Cortina, es otro colchón importante para el equipo Movistar. En todo caso, la victoria, como digo, atacando a 2 kilómetros de meta, fue para Benoit Cosnefroid del equipo AG2R en la Mundial.
Muy bien, Dani, pues a partir de las 4:30 de la tarde estamos con el sprint final de esta etapa de la Vuelta que finaliza en Navacerrada. Gero Arte.
Gero Arte.
Hablamos del deporte del remo. Mañana a esta hora las incógnitas estarán resueltas. Ya conoceremos quiénes encabezan el palmarés de la Concha en la categoría femenina y en la masculina. Poco más de 2 segundos a favor de Orio con respecto a Orraun en las Nescas, mientras que Bermeo Urdaibai tiene más de 7.5 segundos con Hondarribia y Donostiarra. Hoy la gran mayoría de los botes han querido a Asier Careaga. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto.
Ver de cerca cómo están las cosas en la pista.
Sí, una pista que parece que mañana va a estar mejor que lo que lo ha estado hoy, sin estar mal en el día de hoy, estaba bastante limpia, aunque es cierto que había una vaga bastante grande, aguas afuera y un poco más de viento del que se prevé para la jornada de mañana. Han probado en cualquier caso los distintos botes, como decías, dos aspirantes a bandera en categoría femenina y tres en categoría masculina. En este caso el principal favorito es Bermeo Urdaibai, después de que el pasado domingo aventajase en casi 8 segundos tanto a Hondarribia como a Donostiarra. Su patrón, Gorka Aranberri, cree que la semana ha ido bien, están con buenas sensaciones y dispuestos a darlo todo.
Hoy había bastante vaga con bastante altura y un pelín de viento también del sureste, pero bueno, para hacer un buen entrenamiento y no, había condiciones muy buenas y hemos salido con muy buenas sensaciones.
Para Bermeo, que mañana se anuncie poco viento, poca ola, ¿es mejor o peor para mantener el colchón?
No, al final los favoritos o los que optamos a la bandera iremos todos en la misma tanda, así que con eso no hay miedo. La preocupación suele estar el primer domingo, el cambio de condiciones de tanda a tanda pues suele ser un poco más peligrosa y bueno, este domingo pues iremos todos en la misma tanda, así que con eso tampoco perderemos el sueño. La estrategia está clara, salir a tope e ir a por la tanda, y seguro que si ganamos la tanda ya la bandera será nuestra, pero sabemos que los rivales también están con ganas, las condiciones también estarán para hacer una regata muy muy dura, muy exigente, así que tenemos que venir muy concentrados y dispuestos a exprimirnos al 100%.
Onyarbi tiene que remontar 7 segundos y 64 centésimas a su patrón, a Joseba Munarri. Le da pena que la semana termine porque el bote va francamente bien.
Yo creo que llevamos una semana muy buena. Sí, es verdad que da pena acabar esta semana de cómo ha ido el bote esta semana. No ha habido ni una cosa de que de nerviosismo, hemos disfrutado entrenando, el bote ha ido muy bien y yo creo que ya ha llegado el domingo, con ganas de estar peleando el domingo.
Hoy vemos un campo de regateo limpio, parece que va a estar incluso mejor para mañana. ¿Eso le viene mejor a Onyarbi?
Bueno, yo creo que esté como esté. Yo creo que en el verano ha habido muchas regatas de que ha estado Ubare también y hemos demostrado de que el bote va rápido. Yo creo que al final cuando te vas viendo cómo está la mar, cómo, si hay mucha mar o poca mar, al final te agobias. Y yo creo que hay que venir, hay que hacerlo, o sea que a eso vendremos.
¿Dónde puede estar la clave para que Onyarbi pueda remontar esos 7 segundos y 64 centésimas?
La clave yo creo que estar en todo el momento en regata. Y yo creo que habrá un momento en regata de que habrá una oportunidad. Habrá oportunidades de que habrá que saber aprovechar esas oportunidades. Y yo creo que el que mejor lo haga esos momentos va a ser el que marca la diferencia a la regata de mañana.
Y el tercero en discordia, los anfitriones de Donostiarra, a 7 segundos y 70 centésimas de Bermeo. Hoy el bote les ha ido muy rápido hacia afuera, su patrón Arcaiz Díaz.
Sí, ahora cuando hemos salido había todavía un viento terral, soplaba un poquito hacia afuera y la sensación que hemos tenido en el bote es que íbamos más rápido hacia afuera que hacia adentro.
Bueno, como ocurrió el otro día, ¿no? El pasado domingo.
Sí, la verdad es que sí, pero incluso te diría que incluso una sensación todavía más acrecentada de hacia afuera ir rápido, sí, sí.
Bueno, mañana hay que salir a eso, ¿no? A romper lo más rápido posible en el largo de ida y poner nervioso al principal rival.
Sí, tenemos una tanda muy dura, ¿no? Hay tres rivales que corren muchísimo y nosotros, pues, como he dicho antes, vamos a intentar a disputar pues todas las tandas como venimos haciendo a lo largo del verano y mañana va a ser igual. Vamos a salir a intentar disputar la tanda porque además sabemos que si estamos en la disputa por la tanda, a su vez estamos en la disputa por la bandera, ¿no? Así que vamos a salir a por ello.
Y en categoría femenina, 2 segundos y 16 centésimas separan a Orio de Donostia, Raun Laguna, que en Orio todo el trabajo está ya hecho. Eider Barba.
Bueno, egia esan sentsazioekin goaz, aste guztian zehar botea txukundua ondo doa, así que gogoakin eta sentsazio honekin. Bai, azkenean uda guztiko lan hain da dago, oain arte egin deuna errepikatzea besteik ez da gehatzen, eta hori. Bueno, egia hemen behar ban ondo daola, baina kampuan ez dago zikin zikina, baina bai pixkat muitua badaola. Baina, bueno, biharko teorian garbiago egongoa, así que tokatzean hakin itea da, fuera.
Y en Arraun confían en la remontada su patrón Andrea Astudillo.
Bueno, bien, a gusto. Hemos salido a tocar un poco al final, ¿no? Y bien, nos quedamos con buenas sensaciones y que creo que mañana va a estar algo mejor que hoy. y bueno, lo peleo hoy porque no sirva para mañana.
Ahí quedan las impresiones de Andrea Astudillo. La suerte, Alberto, está echada. Dos aspirantes en categoría femenina y tres en categoría masculina.
Gracias, Asier. Esta tarde España disputará los octavos de final del Eurobásquet de baloncesto. En Berlín se va a medir a Lituania con la presencia de Darío Bruiciola y Xavi López Aróstegui. Y hay un cuarto finalista, Francia, que ha derrotado 87-86 a Turquía después de llegar a la prórroga. Además, Carlos Alcaraz ha conseguido hacerse con un sitio en la final del Open de Estados Unidos tras vencer en 5 set a Tiafoe. Mañana se medirá en la final al noruego Ruth. El que gane, además del título, será número uno del mundo. Recuerden, desde las 4:30 la vuelta en la sintonía de Radio Euskadi. En el descanso, Lugo 0, Alavés 1 y Rayo 1, Valencia 0. Esto es todo. Agur.